importante para transparentar y conversar, que es el tema de la línea inmobiliaria ahora mismo involucrada en temas de políticas de vivienda. Pues para nadie es desconocido que tú eres un inmobiliario exitoso, además, bueno, está ahora mismo Mario Urbano de Lara, también ha sido una persona muy vinculada a la banca y vinculada a intereses privados. Entonces a mí me gustaría un poco, ya nos hemos dado una visión y la visión parece que recoge esto y nos dice, no, mira, están como alineados a unas políticas interesantes. Pero me gustaría conocer qué opinas tú con relación a eso, o qué tienes tú que decirnos con relación a eso.
No, mira, yo en relación a esa reflexión, me parece, cuando yo me enteré lo de Mario Urbano, dije que bueno, en buena hora, zapatero a tus zapatos. Porque lo que sí era espeluznante es que estuviera el Virgilio Hernández, estuviera la señora, una señora que estaba ahí, en cabezas, ¿no? Porque esos son políticos profesionales. Finalmente, no digo que no tengan capacidad, no tengan visión, pero que la lectura que tienen de estos temas no pasa por los 30 o 40 años de experiencia profesional que cada uno de nosotros ha acumulado y que podemos sumar, o sea, 20, 10, 15, los que fuesen, para hacer de este colectivo una voz con bastante más solidez, ¿no es cierto?, técnica profesional, que la que puede tener un político que destina su tiempo a dar discursos y a manipular a la población. Digo yo, es mi modesta opinión.
Alberto,
sí.
Compartimos muy bien el cuadro este, ¿no? Y toca digerir, ¿no? Porque esto es algo que ha tomado mucho tiempo. La plata lo he dicho digerir. No tengo muchas inquietudes. Yo un poco ya quisiera recomendar algo paralelo a esta situación. O sea, uno, este proyecto, una vez que ya tenga todas las certificaciones del caso, porque esto tiene que salir a la voz pública, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es importante contar con una adecuada comunicación hacia afuera. Y es muy importante marcar una estrategia de comunicación hacia todos los posibles beneficiarios. ¿Por qué? Porque claro, es que no hay un proceso de educación en esta nueva manera de enfrentar la vivienda. Puede ser que no tenga los resultados esperados. O sea, todavía hay mucha gente que está metida en la cabeza en el esquema de la casita, con los tres dormitorios, con dos baños y con la cocina aparte y con el comedor, cuando los esquemas tienen que ser diferentes para estas situaciones, ¿no? Todavía está en el esquema mi casa propia y no me vale lo que pasa después de la puerta de calle, o sea, el espacio público no me vale, o sea, todavía no hay esa conciencia de vivir en comunidad, no hay esa cultura ciudadana, no se está construyendo ciudadanía. Y es fundamental entender eso, ¿no? En los estratos más pobres sí hay un buen germen importante, pero es necesario acompañar de una educación permanente para que tenga éxito, ¿no? Y ahí sí, un poco recordar lo que tú mismo te referiste a Bajardo, ¿no? Él mismo, incluso en la televisión, él abiertamente hablaba de los proyectos y a la gente les empoderaba de esos proyectos, ¿no?
Porque eso es, si no existe eso,
todo este maravilloso esfuerzo, porque yo creo que es muy interesante, muy válido. Puede caer atrás por ese detalle de que no darle la importancia necesaria a la educación y a la comunicación.
Perdón, a ver, antes de que contesten, ¿no es cierto?, para que podamos conversar todos. Armando había pedido Roberto, compañero de ese orden, ¿no es cierto? Entonces, y también y Andrea también pide.
Y lo que acabo de escuchar, la propuesta es muy buena, no es nada de que se haya dicho nuevo, porque eso ya se lo digo haciendo, con lluvia, estoy haciendo mejoramiento de barrios, estoy haciendo mejoramiento histórico, estoy haciendo mejoramiento de viviendas, estoy haciendo vivienda rural, todo esto está claro, prácticamente lo mismo que la inversión de Jeremy Russo. Y la inquietud que me sigue persiguiendo es, ¿de dónde van a salir los recursos para el instituto de esto? Y segunda, el tema de que debería pensar muy detenidamente para que ¿cuál va a ser la actuación de los GAR municipales en el tema de las distintas aprobaciones de esta serie de programas como está tan abierto, en que las comunidades, en que las organizaciones, en que todos los sectores que involucran a la sociedad, qué participación va a tener el GAR? Porque si que no tiene control del GAR, eso va a ser, no va a haber un control de cómo va a crecer la ciudad, no se van a realizar. Eso lo llamó como inquietud. Y el último conflicto, esto como los valores, todos me entiendo que esto lo van a reglamentar, van a sacar un documento de cuánto va a ser el valor toque de bono, cómo va a ser la ayuda del gobierno. O sea, cosas que están sintetizadas en un documento, entiendo yo.
Eso que no. Gracias, Lando. Recojamos de
siempre tratando más bien de apuntar algo que no se ha dicho para sumar, ¿no? Creo que es necesario, no sé si la palabra es la propia, pero sí, aplaudir que haya una participación de Alberto con esta oportunidad. Creo que es
gracias,
una persona con merecidos reconocimientos, con méritos suficientes y con experiencia suficiente para que este programa se encamine. Y en esa misma, digamos, con esa misma reflexión, me permití también dar mi criterio respecto al nombramiento de Mario Urbano. Un proyecto complejo necesita un director o una dirección con experiencia, eficiente. No es una improvisación, no puede tener un carácter político, y en esto, compañeros, la gestión de ese proyecto tiene que hacerse por gente especializada. Pero permito sugerir una oportunidad, no es este momento para hacerlo, pero una oportunidad para conversar sobre el potencial rol que las universidades pueden participar. Yo creo que hay muchos espacios que es interesante encontrar, no solo por la práctica, no solo por la gestión de vinculación, sino también porque hay empresas en las universidades que son capaces de poder dinamizar al programa, como la Politécnica, la ESPE, la Universidad Central, en fin, más todo lo que implica el medio mundo universitario. Entonces, me permito sugerir, Alberto, una oportunidad para conversar de ese tema lo más pronto posible. Y una cosa, sí es una oportunidad. Ratifico, yo lo pienso igual, cuando tiene la oportunidad, lo he dicho, es una oportunidad. Suena feo que se diga que es para todos, pero somos todos, o sea, tengamos el valor de enfrentar a esto para que no nos duela después que quienes se hacen cargo de un tema tan importante se queden con el dinero en las manos y nos quedemos con unas viviendas inútiles y nos duela en 20 años no haber sido capaces de enfrentar esto con un poco de esfuerzo y con inteligencia. Así que me permito aplaudir el nombramiento de Alberto y de preocupación porque sé que como responsable esto va a salir adelante. Muchas gracias.
Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud primero y es económica. Económicamente, ¿hacia cómo va a estar armado este plan? ¿Hacia empresas grandes que construyan la vivienda o hacia empresas pequeñas? En la reconstrucción de Manaví mandaron a las empresas grandes y ahí hubo varios problemas. Pero eso se instrumentaliza en, por ejemplo, qué proyectos van a ser aprobados. Deben ser mínimo 200 viviendas, mínimo 600. De qué cosas, lo que está pasando, lo que está la normativa ahora, deben ya estar construidas las viviendas, pueden no estar construidas, eso creo que es un tema que hay que tratar. El otro tema es un tema estadístico. Hay un déficit de vivienda, hay un déficit de vivienda marcado en números, pero esos son datos. La realidad tal vez es menor el déficit de vivienda, porque lo que pasa no es que no tienes vivienda, lo que no tienes es la titularidad de la vivienda. Al no tener la titularidad de la vivienda, tampoco te interesa mejorarla, entonces tienen problemas de calidad de vida, y los municipios o el gobierno no pueden mejorar esa vivienda porque es informal en cuanto a la titularidad, aun cuando la posesión puede ser hasta de varias generaciones. El otro tema que me preocupa, porque veo buenas intenciones, pero me preocupa muchísimo que esto choque con los municipios, con los GAS.
yo tengo un poco de experiencia con cooperativas de vivienda, y cuando comenzó el proyecto de que las cooperativas ya saquen adelante sus proyectos de vivienda, o sea, puedo contar una historia de 13 años de un par de proyectos de vivienda por el municipio, por la forma como aprueba, ¿no? Y ahí viene también, que justo lo que de alguna manera se mencionó, esto de la flexibilidad en cuanto a la normativa. Hay muchas personas que podrían tener vivienda, quiero decir, titularidad de vivienda, si es que se permitiera que la propiedad horizontal se dé en esas edificaciones que ya existen, y que no pueden tenerla, por ejemplo, porque la vivienda no tiene estacionamientos. O sea, son cosas que ya las tenemos en mente, pero que no están siendo señaladas. El tema rural, ahí hay un artículo en el COTAP que dice que en lo rural no puede darse la propiedad horizontal. O sea, pero qué locura. O sea, se tiene la idea de que lo rural debe ser casitas individuales pequeñas, no pueden ser edificios.
¿Dónde debe hacerse?
Cuando proteger lo rural significaría, por ejemplo, tener edificios en altura para poder tener más territorio libre. Creo que esas cosas no entiendo bien en este plan dónde es que se va a discutir y cómo se va a instrumentalizar.
Muchas gracias. Yo percibo de toda su exposición que esto es algo para la sociedad que nos estamos manejando ahora, para la parte profesional como la estamos manejando ahora, tan regida, tan ordenada, cuando hablemos del vecino que tenemos la exposición de aprobar nuestros planos por la entidad colaboradora. O sea, estamos bajo tantas normas, teniendo este nuevo esquema. Esto es mucho más abierto, esto es mucho más flexible, esto es novedoso. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el punto? Porque esto es un plan muy grande, muy
aprobado.
Mi pregunta es, ¿cuándo da luz? Es decir, ya sale al público, y entonces, ¿en qué momento salen las políticas específicas en donde, como decía Natalia, entra la parte inmobiliaria, entra la parte privada? ¿Cómo entra la parte privada? ¿Entra con capitales o también puede ser incentivado los pequeños constructores con políticas de Estado como la que ahora tiene la CPN, que pensó el chupulero, entonces, ¿cómo está concebido esto y cuándo tenemos el resultado final como para nosotros también poder emprender nuestra fuerza de trabajo para eso? Porque esto está muy bonito, pero si esto está tan bonito y tan grande, capaz que pasamos 4 años en poder ordenar los lineamientos para esto, y el señor de ninguna manera se fue y se acabó el tema. Entonces, pregúntense en qué momento sale.
Muchas gracias.
Una gran pregunta.
Andrea, por favor.
Sí, yo había pedido la palabra. Yo también voy a ser un poco de abogado del diablo desde adentro, ¿no? Desde la gestión de nosotros como servidores públicos, que han estado en el servicio público, saben por eso cómo funciona. Mi preocupación es que, claro, esto no es nuevo. Si se ha hablado de algunos de esos temas, otros sí son nuevas propuestas y es súper interesante. Sin embargo, el MIUI, por ejemplo, no ha sido capaz de gestionar muchas de las propuestas que se han puesto ahí, ¿no? No ha sido capaz de gestionar, por ejemplo, el tema de las aprobaciones de los proyectos urbanísticos sociales. No ha sido capaz de gestionar la aprobación de las propuestas de tipologías de vivienda. No ha sido ni siquiera capaz de gestionar el suelo del Estado. Ya, Rafael Correa emitió esta norma que decía que todo el suelo del Estado tenía que pasar al inmobiliar, y se hizo un banco de datos de ese suelo, y luego esa información pasa a Midubi, y Midubi no fue capaz de gestionar eso. Y hoy día en la
Constitución,
obviamente, y hoy día en la lista esta de predios de la que se habla, no está clara tampoco. Entonces, estas son cuestiones que a mí me preocupan desde la gestión, desde lo que nosotros como servidores públicos hacemos. Pronto alguien mencionaba el tema de los GAT y las aprobaciones, y que este juego de hacer vivienda social desde el Estado, y que el Estado invierta, porque finalmente el Estado está invirtiendo en un suelo de los GAT, ha sido un botín político para los GAT. Ha sido también una forma de que los GAT tengan réditos políticos, y por eso han aprobado lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos? Eso me preocupa, ¿cómo vamos a gestionar eso y cómo vamos a fortalecer a los GAT desde lo técnico? Y eso debería ser un poco de la lucha, aparte no solo a los GAT, sino las instituciones adscritas a las empresas de agua potable, a las empresas de alcantarillado, a las empresas de energía eléctrica, porque en el tema de las aprobaciones de los proyectos, ahí es donde se paran los proyectos, en esas aprobaciones, y no en los municipios son más flexibles en ese sentido. Y luego, la otra preocupación que a mí me da, es que el Estado en estos últimos años ha sido el más grande productor de vivienda irregular. Nosotros como Estado hemos construido la mayor cantidad de viviendas irregulares. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Si nosotros hemos creado este problema de principio. Eso no.
Muchas gracias. No.
Hasta que empiece, por favor.
Por si acaso, no estoy chateando, estoy anotando.
Alberto, en el Mirubi ya tuvimos un programa que se llamaba Mejoramiento de Barrios, sí. Pero no los pudimos llevar a cabo, ¿saben por qué? Porque donde había la miseria más grande y poder hacer ese tipo de intervención, eran barrios ilegales. Entonces debemos empezar por ahí, compañeros. Y primerito hay que empezar por los municipios donde nos den un poco de facilidades para poder hacer este tipo de intervención, esas normas y todo normal. Y ya,
a la final hay muchas formas de titularidad y aquí solamente se maneja la titularidad.
Y ese fue el asunto, no sé.
Y no hay un marco legal ahí, ¿no? O sea, no. Alberto, no sé.
Ya les voy a hablar de
eso.
El marco legal.
Sí. Yo creo, bueno, Alberto, tienes ahí ya una serie de
temas fundamentales, realmente. Voy a tratar de ir ratificando. Algunas de estas cosas son difíciles. Pues ya están tratadas algunas en el proceso de resolución. Vamos de nuevo. Por ejemplo, un tema que es súper importante es cómo participan los gastos. En función de eso, el tema de las aprobaciones, y eso va ligado con los grandes cuentas que potencia para la vivienda social, que son los temas de la propiedad del suelo, la falta de servicios, la falta de la planificación adecuada. Casi nadie, Quito no tiene a veces el trazado vial de un terreno. Yo me he enfrentado contra eso cuántas veces, y te puede tomar un año que te den un trazado vial. O el borde de quebrada no está hecho y otros 6 meses, ¿sí o no? O sea, yo he hecho hasta ahora más de 3.500 viviendas con organizaciones sociales, más bien dicho, con organizaciones unas 2.900, asociándome con organizaciones y trabajando juntos por honorario. Y he hecho también casitas de $300,000 para vender. Yo no le hago asco a nada. Pero cuando uno hace con organizaciones sociales, nos topamos con esos líos, porque el suelo disponible sin política realmente de suelo municipal, que está disponible para hacer proyectos de vivienda social, están sin trazado vial, sin una serie de requisitos y, lo más grave, sin propiedad adecuada. Justo hoy hablábamos, porque Mario está planteando que en la nueva ley, esta ley económica urgente que está en la Asamblea, nos habían ofrecido que le pongamos un capítulo, porque es inmediata, para crear un sistema de aprobación expedita, expresa, que luego ex post, ya cuando esté en proceso, vaya a regularizar ciertas cosas, pero que se haga. Un poco en la línea de agilizar estos procesos, la creación de ventanilla única, para que... La ventanilla única no es más que un municipio. ¿Qué nos ha pasado? Llevas con tu plano, hay que hacerle trazado vial. Dice, ah, pero es que tengo estos otros 40 y tenemos solo 2 topógrafos. Es la que nos pasa siempre. Entonces, 6 meses, toca llevarlo a... Entonces, la ventanilla única va a servir para que cualquier proyecto, que primero se va a registrar en el MIDUR, que tenga la calificación de vivienda, no solo la de Casa para Todos, sino de cualquiera que tenga hasta 80.000, o sea, de interés público, sea prioritaria en la atención. Si hay 40 proyectos ahí, pues llega uno de estos y entra arriba de la fila. Y entonces ya se puede poner tiempo, ¿no es cierto? Y la idea es monitorear que eso se dé con los gastos. Obviamente, en un tema de llegar a acuerdos, porque esto de sancionar y cosas, la cosa es ponerse de acuerdo, esto es de interés de todos, el alcalde va a salir bien parado políticamente si saca adelante estos proyectos, y apoyarles, porque el problema es que muchos no tienen topógrafos, no tienen peor trazado vial, ¿quién hace? Para eso es
está la academia, para eso va a estar convenios que tendrán que hacerse. Mira el BEDE, nosotros somos el directorio del BEDE, yo ayer me reuní con el BEDE. Un gran componente del BEDE es la asistencia técnica a los municipios. Entonces ahí está, pues ahí además hay recursos importantes. Pero que sea una asistencia, no como es el seminario de una semana, de unos temas chéverazos, y todo el mundo sale ahí a hacer lo mismo. Asistencia técnica para implementar el plan. Implementando, aprendiendo, implementando, haciendo. Por eso es que el tema de los pilotos son fundamentales. En cosas tan complejas como el tema de la ley de ordenamiento, que es complejo. Pero otra cosa es que un alcalde que quiera hacerlo, que haya condiciones y que hacemos pilotos, y si podemos hacer 5, ahí vamos aprendiendo, ahí le vamos haciendo asistencia técnica y vamos sacando cosas. Se acabó el discurso del hábitat, que todos estamos cansados, creo, décadas hablando de lo mismo y cero acción. Entonces la cosa es haciendo. Entonces la idea es que los municipios, en relación a la propiedad del suelo, que es otro gran tema, apunta, yo diría, al 70% de la población que está en esta condición de vivienda subsidiada. Bueno, yo estuve con el abogado ahora y creo que hay que pedir ayuda legal para que, lo que el compañero decía, se reconozcan distintas propiedades del suelo. En un concepto en el que para nosotros solo lo que está con el registro de la propiedad vale. Y bien decía el compañero, hay terrenos en el campo que pueden estar por generaciones.
Son propiedades
ancestrales. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es una normativa que haga que se reconozca la evidencia de la propiedad. No tanto la propiedad, evidencia como. Normalmente en el campo hay una comunidad, hay una comuna que puede certificar y comprometerse a garantizar que esa certificación no es un tema de plata por debajo, sino que es el reconocimiento de esa existencia. En los barrios, tenemos barrios que están 30 años y todavía no están legalizados, pues ahí la comunidad tiene que certificar que el compañero vive ahí 10 años. Pues. Cosas que sean creativas, no formales, porque además, les comento, compañeros, que la vivienda que es regalada, entre comillas, estamos, eso no está todavía aprobado 100%, pero creo que la línea va por ahí, es que no se regale por una razón. La pobreza extrema va ligada consustancialmente a la movilidad. Un pobre pobre, si consigue trabajo en Ambato, se va a Ambato, si logra irse a España, se va a España. ¿Qué es lo que ha pasado? Y Jaime nos ha contado eso en México. De 10 millones de unidades de vivienda para los más pobres, 6 millones están desocupadas. Porque el tipo se va, y como era gratis, no solo que se va, sino más, se va llevando los inodoros, la cubierta, las puertas, todo lo que pueda vender. Entonces, la idea es que se hará algo que yo le llamo, en términos de izquierda, digamos, derecho de uso permanente, o lo que dice Mario, leasing habitacional. Más bonito suena derecho de uso permanente. El concepto es lo mismo. Es decir, le haces una hipoteca, y ahí viene el tema de financiamiento, que un compañero decía, ¿de dónde está la plata? Verán, no hay país en el mundo que pueda producir tanto dinero para solucionar el tema de la vivienda. Esto va por el mercado secundario de hipotecas. Aunque tenga el 95% de subsidio, es un bien que vale $12,000 o que vale $15,000. Al generar este concepto de arrendamiento, ya le generas primero una rentabilidad y además un compromiso de mantenimiento. Esa persona, si se va y mañana, a los 2 años que se le evalúe, él dice, verán, yo estoy viviendo en Ambato, yo entrego esta casa y prefiero tener una en Ambato. Tiene que tenerla bien. Lo otro, esa hipoteca, empaquetas hipotecas y tienes los millones de dólares que al principio vas a invertir. Por ejemplo, este rato están parqueados ahí 500 millones en el Banco Central. Empaquetas 500 millones de hipotecas. El Mario, que es un capo en esto, con la CTH, ya están hablando en el exterior para generar una hipoteca atractiva en esa gigantesca, porque es gigantesca red de inversionistas, incluso corruptos y no corruptos, que no tienen dónde poner la plata. La idea es que se genere una tasa que sea suficientemente atractiva para que venga. verán, compañeros, que atractivo a nivel internacional, estamos hablando de un 4%, 3%. El tema es que si solo es garantía soberana, este rato está por el 7. Pero si va a garantía soberana, es decir, el Estado se compromete, y además hay un paquete de hipotecas certificadas, ya podemos estar hablando de un 4. ¿Eso qué permite? Que inviertes 500, vendes a 20 años la cosa, el Estado lo que hace es pagar la alícuota mensual, en el caso que haya regalado. Como es a 20 años, paga la cuota mensual, porque está subsidiada, ¿no es cierto? Hecho el cálculo, los 5 mil millones de dólares que costaría el plan, puesto en este concepto de 20 años con tasa del 4 o 4.5%, el Estado tendría que desembolsar anualmente 300 millones, que es ya una cifra absolutamente manejable en un presupuesto de 30 mil. Es decir, si hay camino, con la gente que tiene experiencia, se está trabajando esto, y por lo tanto sí se vislumbra que esto no va a salir del presupuesto del Estado, genera la posibilidad. El suelo se paga solito vía los temas de captura de plusvalía y eso. Entonces, por ahí, el cuándo, que era grandote y a todos nos interesa cuándo, ¿no es cierto? Lo que está aquí hablado está aprobado. Yo acabo de venir justo de la reunión en la vicepresidencia, donde nosotros aprobamos anteayer esto en el Midubi. Hoy estuvimos con Mario Urbano, el consejero presidencial, que está a cargo del programa. Dos, tres detalles están por resolverse, pero la línea general de todo esto está. Obviamente, está para las convocatorias, por ejemplo, ya a inscripción de entidades oferentes, tema de profesionales que hay que capacitar, hay que lanzar el programa de concurso. Yo estoy hablando de un mes, lanzar el concurso, todo depende de la velocidad con la cual preparemos las bases. Un concurso es bueno si tiene bases buenas. En nosotros casi va a estar la cancha de producir unas bases que realmente respondan a la diversidad, a lo que queremos. Si hacemos malas bases, tenemos un concurso que después más bien nos hablan por haber hecho, ¿no es cierto? Ahí yo creo que hay la posibilidad, compañeros, de que todos los que más puedan y que tengan experiencia se integren a estas comisiones que el colegio está armando para producir el mejor documento posible. Respecto de la inquietud del sector inmobiliario, señora que tenía dudas del sector inmobiliario. Ah, la Nachi.
Sí, el compañero.
No, no, está bien. Verás, y es una preocupación absolutamente legítima. Lo que hay es que analizar esto sin resentimiento social, como hacía Correa. El inmobiliario, y yo también soy inmobiliario, cuando vendo casas, no tiene por qué, no es su función producir un proyecto con hábitat, un proyecto con equipamiento público, con movilidad. Esos son los componentes de la ciudad. Lo que estamos resolviendo es que al inmobiliario hay que trazarle la cancha donde participe, pero esa cancha está trazada y eso, al menos hasta ahora, está previsto que sea aprobando estos planes más. En la línea del proyecto de Semalinda Linda
Pietra. A través de concursos, por ejemplo, los planes más.
Digamos, verás, no hay tiempo para eso. Porque los terrenos públicos van a ser solamente esta primera fase. Porque lo otro va a hacer que los GATS produzcan un suelo y podría ser ahí sí concursos o propuestas ya que vienen a través de los municipios.
¿Quieren hacer los planes más a este momento en Midubi y con talleres internos?
Juntos.
¿Soy yo?
No, juntos. O sea, yo ya planteé, estoy buscando la plata para eso. El Tucho me dijo que no le llamemos taller, sino no, laboratorio. O sea, no es un taller donde hay un maestro que habla al resto, sino sí, trabajar juntos, armar equipos conjuntos para agarrar en una gran mesa. Los conceptos es lo que hay que resolver. Y sobre eso ir produciendo ya en la práctica planes masa que reconozca de esos principios.
Creo que le pregunta Ivo.
Sí, sí, una duda, pregunta, observación, lo que sea. Me parece que hay por ahí un tema que está un poco opaco, que es reformas de ley urgentes. Hay una reforma de reglamento del sistema de incentivos de vivienda. Me parece muy interesante que haya un tipo de reforma. Lo que no me parece interesante es que eso sea público. Entonces, siempre y cuando me parece que debería haber un mayor nivel de participación de los constructores menores, que se hablado, en las organizaciones sociales que aquí se ha hablado, en todos los productores de vivienda de otro tamaño, en la construcción del reglamento, que en términos prácticos es lo que determina más que el cuadro, que está muy bien hecho, pero una palabra en el reglamento puede sacar a las personas de ahí. Entonces, si es que ahora que estamos con un tomador de decisión, me parece muy importante tenerlo en la mesa, si podemos sacar un compromiso, saquemos el compromiso que haga pública la convocatoria para poder participar en la discusión del reglamento de sistema de incentivos de vivienda.
Todo tiene que abrirse. El punto es que está, les voy a decir los conceptos con los que esa normativa se va a trabajar. Es no hacer normativa de tantos metitos que...
No.
Porque eso es lo que te deja fuera. Lo hemos vivido, no que pasaste de no sé quién, no sé cuánto. Son criterios. De lo que se va a plantear es criterios y estándares que deben ser cumplidos para que la propuesta que venga, el GAS sabrá si te apruebo o no.
No, yo no
estamos parece, hablando de estándares.
No, entonces, no estamos hablando del estándar de la vivienda, no. Estamos hablando del bono. Reglamento de ejecución del ya. Bono.
El reglamento del bono va en esta línea.
Quiero sacarle el compromiso.
Buenazo. No, está hecho. Verás, ¿por qué línea va? Esas escalas que había, vivienda de bono mínimo hasta entre 30 y 40 mil dólares, sino hasta 70. O sea, te genera unos saltos tenaces y entra y patea el tablero un programa que plantea ya cero ahorro, cero crédito, 100% regalado. Eso le patea el tablero del bono. Estábamos viendo justamente, a ver, un beneficiario de bono cree que. Que chévere, logré tener 6 mil dólares, pero me toca endeudarme en crédito normal al 9% por los 34 y me toca aportar el 10%, ese es el actual reglamento, ¿no es cierto? Tengo que poner de 40 mil, tengo que poner 4 mil de entrada, tengo que me beneficio de 6 mil de bono y me endeudo en 30 mil al 9%, por lo tanto la cuota mensual más o menos le sale $350.
Tiene que ganar siquiera
mil. Y al lado de él puede haber una vivienda de casa para todos, que con esta línea que puede crecer, de 30 mil, donde el señor no le dan bono, le dan toda la casa. O sea, le dan un bono de 20 mil en rigor. Entonces ahí dice, sí, ahora esto va a ser un relajo. En la misma zona va a haber uno al que le regalaron todo y otro Gil que cogió el bono y que está endeudado por 20 años. Eso es tenaz, que es lo que casi está resuelto. Mañana, estamos trabajando, esto de eso va a cambiar todo de la noche a la mañana. Verás, lo que estamos es, yo me amanecí ayer viendo la normativa colombiana, que en eso es una maravilla. Se crea una banda de vivienda de interés público, llamémosle en general, que tiene algún nivel de subsidio, que va desde el 99% de subsidio, siempre vamos a hacer que dé aunque sea $10 mensuales o 5, para poder hacer hipoteca, crearle un compromiso y todo, del 99% de subsidio hasta cero subsidio, que es la vivienda de 80 mil. O sea, va de 100% a cero. Y por el otro lado, junto a esta va el subsidio a la tasa, que ya les voy a demostrar que es mejor que el bono, que la que tiene 100% de subsidio, ya no hay subsidio a la tasa porque no hay crédito, ¿no es cierto? O sea, parte de cero, y en la de 80 mil se convierte en 100% de subsidio a la tasa y cero bono. ¿Qué va a pasar mediando los 40 mil, digamos? Puedes tener subsidio a la tasa al 4.8% y además un bono de 10 mil. Otro que está más arribita puede tener, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, una serie de parámetros, puede tener un bono de 12 mil y menos crédito, por lo tanto menos subsidio a la tasa. O sea, no van a haber saltos, son bandas de subsidio y de subsidio a la tasa. Eso hace que puedas, no se producen estos saltos, sino vas a crear unas inequidades terribles, el de 100% con el de bono y el de interés público.
Claro,
Una cosa que ustedes, que veo que están en esto, hay compañeros que están trabajando en esto, solo pónganse a hacer números. ¿Qué significa el subsidio a la tasa, lo que es la vivienda BIM? ¿Y qué significa el bono? En dos palabras les cuento. En el bono decíamos, ya dijimos, ¿no es cierto? 6.000 de bono, 4.000 de entrada, crédito de 30.000 al 8.9 en el caso del IES o al 10 y pico en la banca privada. Cuota de alrededor de 350.000, cerca de $400. Si no hay bono, cero bono, pero solo hay subsidio en la tasa, al 4.8 con la normativa BIP que hay ahora, 5% de entrada, o sea, ya le bajo a la mitad la entrada, ya no son 4.000 sino 2.000, crédito de 38.000 sin bono, crédito de $38.000 al 4.8%, le sale una cuota de $260. ¿Qué le interesa al pobre? Me vale un diablo ese bono, prefiero pagar $250 mensuales y la mitad de la cuota. Esto les ejemplifica.
La demanda, la demanda.
Total. Y al Estado eso es una maravilla, ¿no ves? Que en vez de darle $6.000 de bono que le sale de su plata, va pagando el subsidio a la tasa, que son 4 puntos de la cuota de 260, tiene que ponerle $120 o $130 cada mes y el Estado puede cumplir. Ese concepto es el que toca ya entrar a parametrar mejor para ver en qué condiciones le da del 100 y en qué condiciones le da del 0. Y una banda que yo creo que quien debe calificar eso no es el Miduri, sino la organización ofertante. Es imposible que ese famoso, ¿cómo se ve? ¿Cómo es el que califica a los pobres del sistema?
El registro social.
Decían que ese es el que tiene que aplicarse. Estuvimos con gente del Oriente y vino un dirigente y dijo, verá, en mi comuna somos 85, creo que dijo, de los cuales tenemos 15 que ni siquiera están cedulados, o sea, que son los más jodidos, ni siquiera existen. Y entonces, ¿cómo así ese sistema tiene que ser la única manera? Tiene que haber evidencias de que existen, si hay que llevar a que les cedulen, tiene que haber evidencias en el sitio. Serán las organizaciones las que propongan y evalúen en su comunidad quién y cómo es más pobre o menos pobre. Cierto es que eso puede generar cierto tipo de inequidades o manejos. Pero verás, yo ahí tengo un criterio. Después de ver semejante latrocinio a nivel del Estado, donde se han llevado cientos de millones, si algo está fuera de lo que debió haber sido, es una platita, digamos, 20 bonos de 20 mil, son 400 mil que van a entrar a ese territorio, que a lo mejor un señor que ya tenía un sueldito de 100 más y que no hubiera calificado, no sé qué, se benefició algo, es plata que va a ser invertida ahí, para desarrollar esos territorios, porque si queremos ser exquisitos en esa cosa de calificar, nos pasamos un año y nos jodemos a toditos, nos jodemos todos. Entonces, muy abierto. El land del espacio, el land del
trabajo. Sí, el land del... Muy breve, es decir, yo creo que acá, al menos en lo personal, he escuchado propuestas y reflexiones y posiciones, yo diría, válidas, de alto nivel profesional, y creo que eso es saludable. Eso supone que, digamos, esta propuesta estratégica, además, sin duda, como está planteada, para mí tiene que ver mucho con lo que es la biología. Es como un tema que se plantea como el esquema de los rizomas. El rizoma, de hecho, lo que hace es generar, digamos, a partir de un núcleo, unas ramificaciones que además tienen una relativa autonomía y finalmente hasta son cortadas, pueden, si quieren, la madre adecuada, pueden seguir, digamos, ¿no es cierto?, reproduciéndose. Es decir, son los temas que yo, cuando hablo de estos temas de arquitectura, de urbanismo, hablo de que lo más contemporáneo está en el origen, y creo que es ahí donde también se verifican este tipo de propuestas. Ahora, en esa línea, sí me preocupa de que este rizoma debe tener elementos claves de responsabilidad. O sea, si tú no tienes, si ustedes no tienen equipo ahí, esa cosa es muy complicada.
O sea, tiene que haber un equipo que garantiza un accionar en una línea que es coherente, que es de comunidad, porque si no, cada cual se dispara por su lado y es bien difícil de controlar. Y creo que ahí la relación con el colegio, que es donde estamos ahora, es vital. Porque el colegio puede ser un elemento que efectivamente recoja todo el mundo, porque veo que además hay una propuesta abierta aquí. Esta es una propuesta abierta. Entonces, yo además creo que hay una especie de deuda de varias generaciones. Nosotros, los que estamos aquí viejitos, somos parte de una generación que tomamos decisiones políticas en un momento, cuando estábamos en la universidad, y que seguimos tomando decisiones políticas e involucrándonos y comprometiéndonos en esta edad. Y creo que hay otras generaciones que este es su espacio. Y cuando se ponían estas interrogantes, ahora es el espacio de comprometimiento. Porque yo creo que no es que aquí no estamos hablando de política, esto es hacer política, pero en serio, no es hacer politiquería. Y yo creo que hay una diferencia enorme, y yo creo que a esto tenemos que apostarle, quienes obviamente hay, digo, nuevas generaciones que tienen que, desde su práctica, desde su conocimiento, desde su experiencia, articularse, digamos, a un esquema que está planteado como abierto. Obviamente que estos procesos y las buenas intenciones y las buenas voluntades a veces se enfrentan con el elefante o la elefantiasis o la burocracia o la politiquería también que está al interior de todos los andamiajes gubernamentales. Pero esa es la pelea que siempre la hemos dado y a la cual nuevamente tenemos que obviamente enfrentar. Es decir, estamos por lo tanto, ¿no es cierto?, acá frente a un escenario que no es fácil, es muy muy complejo, pero en el cual yo decía, si logramos que de este idílico planteamiento de las 325.000 logramos, decía yo, un 10% de calidad, eso ya sería muchísimo, porque es un referente histórico para las nuevas generaciones. Un poco por ahí va mi reflexión.
Gracias. Donde vamos a tener dos últimas intervenciones, Alberto, una pregunta. ¿En qué momento, de acuerdo a Apuro, que se está manejando el tema, en qué momento el sistema financiero va a estar listo para tener esa flexibilidad crediticia que usted menciona?
A ver, contesto. El tema es que arranca en principio con estas viviendas prácticamente regaladas. Hay 500 millones que están parqueados en la ciudad, no se están usando. Estamos haciendo, como hablamos de pilotos, es que identificando propuestas que estén en esta línea. Hoy estuve yo con dos, lo de Funavi y lo de Vital. Tienen ya comunidad, tienen ya todo, tienen diseño, tienen los beneficiarios. Bueno, ¿cuánto es? ¿A cómo? 12.000, son 50, son 100.000. Creamos un sistema que el municipio tiene para ir desembolsando conforme se andan, y vamos a arrancar ya. Es decir, porque son pilotos. La gran ventaja de hablar de pilotos es que no tienes que tener toda la normativa, todo el financiamiento, sino arranca. Entonces, obviamente, hay que hablar con el BEDE ya para generar el crédito y todo eso. Eso va a tomar más tiempo. Entonces, yo quería responderle la pregunta no dicha por el BEDE. Siempre es una pregunta que no habla, porque se siente medio raro de estar en medio de arquitectos. Y usted me insulta porque no hablo de eso, el tema de la seguridad. Y quería plantearles, porque esto tiene que ver con el colaborador. Hoy la discusión de la normativa era tenaz. Yo les decía, ¿qué normativa? Más bien, pongamos estándares. Y entramos al tema de la seguridad, porque es un tema que ha sido un caballo de batalla del colegio, de entidad colaboradora y todo. Entonces, el rollo es que no hay municipio casi que lo haga. Creo que algo hacen en Cuenca, en algún otro lado. Entonces, estamos planteando que en esto que sea privado o público, al Midubi le llegue un plan masa, o validamos tecnologías, eso va a tener que pasar por un filtro en el Midubi, en donde yo siempre digo, ¿quién revisa? Donde no vamos a revisar ni rehacer los diseños, sino, vuelvo a insistir, lo que ha sido para mí una bronca dentro de la entidad, evidencias de que se ha utilizado sistemas de sismo resistencia
donde hay una absoluta apertura a las tecnologías tradicionales, porque hay un gran problema. Dicen, no, es que con que cumpla la NEC. La NEC solo tiene validado, de lo que yo sé, para caña guadúa, ni siquiera para madera. Entonces, como que va a ser tarea nuestra plantear si estos estándares que se vuelvan normativa, al revés, nosotros no les damos la normativa, nosotros propongamos estándares para madera, para lo que sea, y eso se revise en una semana y se valide todos esos procesos. Entonces, el tema de la seguridad es fundamental. Ahí viene también una gran interrogante que no tengo respuesta, es el tema del reforzamiento en los barrios urbanos marginales, porque no puedes entrar a hacer vivienda nueva o hacer densificación si primero no le evalúas a la manzana, no certificas que eso tiene un proceso de reforzamiento sobre lo cual tienes que densificar. Eso es parte de la propuesta del colegio que se le planteó al municipio de Quito y que tiene que ser retomada. Lo que ya está aprobado es que una vivienda reforzada en un barrio urbano marginal debe ser considerada como vivienda nueva en términos del subsidio que puede tener, porque estás dejando tener un ataúd y empiezas a tener una casa. Entonces es como vivienda nueva, y así le vamos a contabilizar en las 300.000, no sé qué, que hay que demostrar. Un poco va por ahí el tema que no me preguntó el compañero.
Por favor, la última.
Una pregunta rápida. Y
sí,
también alto de aquí de Quito,